En casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
Muy buenas noches, señores. Son las 10 y casi 9 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Veníamos hablando de la etimología de algunas palabras, hablábamos del pasado, ¿no? De dónde vienen. Y en este caso, ahora yo quiero también que volvamos un poquito al pasado para hablar no de lo que ha ocurrido hoy, porque eso estaríamos hablando del presente, pero sí de lo que llevamos atendiendo estamos siendo testigos desde hace unos cuantos meses. Hablamos de esa brecha, gran brecha, esa herida abierta dentro del partido de Rosa Díez, de Unión, Progreso y Democracia. Ya lo saben ustedes también, hay un grupo bastante nutrido de personas que están dentro del partido, o que estaban, mejor dicho, podríamos hablar en imperfecto, porque desde hace unos cuantos meses se viene hablando, incluso cada vez que organizaban en congresos, hablaban de la cantidad de puntos a favor y que coincidían entre las ideas que defienden el partido de Albert Rivera, Ciudadanos, y el partido de Rosa Díez, de UPyD. Algo que a la dirección, al Consejo de Dirección, no sentó nada bien desde el primer momento. Y desde entonces, pues desde antes lo recordábamos al principio del programa, desde el mes de agosto, en el que vimos publicada esa carta de Francisco Sosa Wagner en el diario El Mundo, haciendo esa aclamación, o sea, pidiendo que sí que hubiera un punto de encuentro entre ambas formaciones, pues hubo tal cruce de acusaciones entre la propia Irene Lozano, que después hemos conocido también cuál es su opinión posterior, que está también más cerca de Ciudadanos, que pues ha ido haciendo como una especie de efecto dominó, podríamos decir. Bueno, la noticia de hoy era que el Consejo de Dirección ha decidido tomar una decisión bastante drástica, y ha sido la de la expulsión directa de dos eurodiputados, de casi prácticamente la mitad de sus eurodiputados. Hablamos de Fernando Maura y de Enrique Calvet. Tenemos la oportunidad de hablar con uno de ellos, con don Fernando Maura, al que está al otro lado de la línea telefónica. Don Fernando, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Muy bien, ¿y usted?
Bueno, pues fantásticamente bien. Supongo que casi un poquito mejor que usted, me atrevería yo a decir, sobre todo por lo que le ha tocado vivir en el día de hoy, que no sé si usted se lo esperaba en este día, ¿no? Por lo menos en este día.
Bueno, no necesariamente en el día de hoy, porque de alguna manera, vistos los comportamientos de algunas personas en la dirección de Unión, Progreso y Democracia, podíamos pensar que en cualquier momento se podía producir una circunstancia como esta. Que exactamente se produjera en el día de hoy, pues evidentemente no, porque cuando ves que se cometen errores, tampoco piensas que necesariamente se van a seguir cometiendo esos errores, y es lo que se ha producido en este caso.
O sea, que usted confiaba en que al final la apertura de ese procedimiento disciplinario se quedara en nada más que eso.
No necesariamente confiaba en que se quedara en eso. Lo que sí pensaba es que, de alguna manera, la propia deriva de los acontecimientos políticos, y especialmente el resultado de las elecciones municipales y autonómicas, que normalmente cabe presagiar será nefasto para Unión, Progreso y Democracia, una vez más, después de las elecciones andaluzas, pues hiciera recapacitar a algunos respecto de la deriva que habían impreso al partido.
Por tanto, es lo que usted dice, que no han rectificado y han seguido adelante con sus planes, y de ahí que les hayan expulsado, ¿no?
Sí, básicamente que al final, como le digo, cuando alguien está instalado en el error político, pues es difícil que haga una mínima autocrítica y salga de esa situación para encarar la realidad de otra manera. En todo caso, yo creo que hagan lo que hagan, hubieran hecho lo que hubieran hecho, la situación no la tenían fácil de enmendar para nada.
UPyD lo que ha hecho hoy ha sido pues mandar un comunicado explicando esta decisión, y antes, cuando he tenido la oportunidad de hablar también con su compañero, con Enrique Calvet, me ha gustado el momento en el que él mismo ha dicho que ha habido un desprestigio por parte de la dirección de UPyD hacia los principios del propio partido, y esa misma palabra es la que han empleado en el partido en Unión Progreso y Democracia en ese comunicado para hablar de ustedes, ¿no? Diciendo que se dedican a es un constante desprestigio constante, decían al principio, del partido por parte de ustedes, dice también de sus afiliados y de los cargos públicos.
Claro, es que lo que dice Calvet tiene toda la razón, porque al final lo que está produciéndose es una situación un tanto paradójica, y es que de alguna manera parece que los culpables de la situación lamentable que está teniendo el partido somos precisamente quienes hemos estado durante estos meses discutiendo las acciones del partido que iban encaminadas al fracaso, y entonces al final alguien tiene que pagar los platos rotos, y parece que tenemos que pagar los platos rotos precisamente quienes no los hemos roto, sino los que hemos advertido que con ese proceso se rompían, ¿no?
Mirando ahora hacia el futuro, señor Maura, hoy hemos podido leer en diferentes medios de comunicación que usted se va a integrar en una delegación dentro de un grupo de ciudadanos europeos junto a Javier Nart y a Juan Carlos Girauta. No sé qué hay de cierto en esta información.
Bueno, esta mañana hemos dado una rueda de prensa en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, antes de que yo conociera la noticia de mi expulsión del partido, por cierto, en la que hemos comunicado que como consecuencia de la buena relación que manteníamos los tres diputados, pues creábamos dentro del mismo grupo parlamentario en el que venimos trabajando desde el principio de la legislatura una delegación que se llama Ciudadanos Europeos y que tiene por objeto pues continuar la coordinación que ya veníamos en la práctica realizando los tres diputados.
¿Y eligen también lo de Ciudadanos Europeos por algo?
Bueno, era una forma de buscar el nombre de una delegación que podría haber tenido otro tipo de nombres, pero al final hemos decidido que este podría ser el nombre de la delegación, sí.
Y el no sé si la imagen corporativa de esta delegación también sería en naranja o eso ya no es así.
Bueno, mire usted, no vamos a hacer tampoco grandes cosas desde el punto de vista de marketing de la operación. Esto se trata fundamentalmente de saber que estamos trabajando ya desde antiguo, porque da la casualidad que coincidimos básicamente en dos comisiones, los tres diputados, en Asuntos Exteriores, uh-huh, Javier Nart y yo mismo, y en Cultura, Girauta y yo, y también Girauta está en Industria, y entonces tenemos tres comisiones en las que estamos trabajando y podemos dar un cierto juego mayor a esa operación, teniendo en cuenta que la delegación de UPyD, por ya desde el momento en que se le destituyó, desde mi punto de vista, de forma ilegítima a mi amigo Paco Sosa Wagner en el mes de noviembre, pues era una situación absolutamente sin ningún tipo de consistencia, ¿verdad? Y entonces al final pues lo que tienes que hacer es intentar unirte con quien básicamente puede tener una mentalidad semejante a la tuya y trabajar junto con ellos dentro del mismo grupo, porque evidentemente lo que no hay es un replanteamiento estratégico. Seguimos trabajando dentro del grupo liberal en el Parlamento Europeo y hacemos un planteamiento de coordinación entre los tres.
¿Les han pedido desde el Consejo de Dirección a ustedes que renuncien a su escaño? ¿Qué van a hacer?
Bueno, el procedimiento es un poco curioso, porque todavía digamos que cabría la posibilidad de que hiciéramos una alegación a una comisión que se llama de garantías, que es un órgano que podría eventualmente analizar la decisión del Consejo de Dirección, en el caso de que aleguemos, como es lógico, y entonces tendría ya, tomaría carta de naturaleza la expulsión y saldríamos del partido, ¿verdad? Si en ese momento se nos exige que dejemos el escaño, es como si te dicen que cumplas las normas de un club del que te han expulsado. Pues dirás hasta qué punto tiene usted algún tipo de argumento para decirme que cumpla las normas de ese club si usted me ha expulsado del club.
Ya, claro, claro. O sea, también es un gesto, no sé si me atrevo a decir, de rebeldía, pero claro, es que al final es unas normas con las que no están de acuerdo.
No, ¿sabe qué pasa? Que aquí lo que no hay es un incumplimiento de lo que yo creo que es básico, que es nosotros, por lo menos en el caso del que le habla, y creo que en el caso de Calvé también, estamos cumpliendo el programa electoral del partido. Yo me atengo a que hay una organización, se llama Vote Watch, que tiene su base operativa en Bruselas y que analiza, de acuerdo con los votos que depositamos nosotros en el Parlamento Europeo, esta mañana hemos votado pues a lo mejor 150 veces o 200 veces, y entonces esta organización analiza el grado de cumplimiento de nuestro voto en relación con el programa electoral. Y yo le puedo decir a usted el 98% de cumplimiento del programa electoral de Unión, Progreso y Democracia, con lo cual yo creo que estoy cumpliendo con lo que me comprometí con los votantes y con los compañeros del partido. Otra cosa que tengo que decir es que no tengo por qué estar de acuerdo con lo que está haciendo la dirección de mi partido, que ha llevado, como se ve, la situación electoral de Unión, Progreso y Democracia hasta su práctica desaparición. Que yo tenga que o pueda denunciar esa situación no significa que yo no pueda desarrollar o que no esté desarrollando mi labor como diputado de una manera muy cercana al programa electoral del partido. Ya le digo, yo en el tiempo que llevo, los 9 meses que llevo en el Parlamento Europeo, pues estoy cumpliendo en ese 98% en votaciones que a lo mejor ya han sido pues 1.500 o 2.000.
Pues don Fernando Maura, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este programa de En Casa de Herrero aquí en Es Radio, y supongo que podremos hablar próximamente en otra ocasión.
Pues nada, por mi parte encantado.
Un saludo.
Gracias, un saludo.
Bueno, pues así están las cosas. No me ha dado tiempo ni a presentar a los tertulianos que estaban aquí muy atentos tomando notas a lo que hablábamos con el señor Maura. Anabel Díez, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y José Alejandro Vara,
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Carmen Tomás, ¿qué hay? Buenas noches. Os veía todos aquí tomando notas y digo, a ver si van a querer preguntar.
No, a lo mejor son las últimas palabras que se escuchan desde alguien de la UPyD, porque vamos a ver qué pasa con ese partido después de las elecciones. Yo no sé si es oportuno o no, yo no vamos a entrar aquí en juicios de si se merecen o no, o habría que haberlos expulsado como se ha hecho a estos dos diputados, pero me parece que políticamente es un poco a contrapié, ¿no? A menos de más o menos un mes de unas elecciones, el ruido que se ha hecho con este asunto pues no beneficia nada. Cabe pensar que como Rosa Díez puede tener muchas... Te puedes poner muchas pegas políticas, pero conoce de qué va el paño y sabe perfectamente las consecuencias que tiene esto, pues seguramente no habrá tenido otra alternativa más que tomar esta decisión. Pero el ruido que hace esto pues no beneficia en absoluto. Y hay un partido que está en una situación de declinar un poco permanente, por no decir casi en vías de la de extinción, que veremos a ver qué pasa en las elecciones. Pues esto parece como el penúltimo paso antes de que ocurra lo que da a entender todos los estudios demoscópicos, que UPyD se va a quedar fuera en casi todos los sitios donde se presenta.
Y además no solo es un tiro en el pie por lo que dice Vara, sino que además por las acusaciones que hacen a sus propios eurodiputados, porque claro, les ha puesto al pie de los caballos en el sentido de estáis trabajando para Ciudadanos, estáis asistiendo a actos de Ciudadanos, o sea... También por la forma, sí, y el fondo. Sí. O sea, me parece que es, o sea, no sé si lo habrá medido, habrá dejado de medir, o le puede más el que ya no puedo más y estoy harta de estos dos y que se vayan y punto. Porque claro, ya lo de hoy ha debido ser un poco, ya lo de que además se vayan a formen el grupito, que se llame también Ciudadanos, me parece un poco que ya...
Un poco el dedo
en el ojo, pero bueno... ellos, vamos, Rosa Díez sabrá lo que está haciendo, porque desde luego a mí tampoco me parece que sea ni el momento más oportuno ni en el momento más oportuno del partido, pero bueno, oye.
Que no es acertada, lo que pasa es que, vamos.
Hay partidos que se suicidan.
En este momento tampoco... tomar una decisión así tan drástica y en un día, porque yo me meto en la cabeza, por ejemplo, de Rosa Díez o de la persona que está en comunicación con ella, que le lleva a la prensa y dicen, a ver, ¿en qué momento tenemos que sacar esto? ¿Queremos que la gente se entere o que no se entere? Porque si cuanta más gente se entere, no sé si ahora me gustaría saber vuestra opinión. Yo creo que cuanta más gente se entere es peor también para su partido, porque estás diciendo, madre mía, se está desmigajando por segundos la formación. Pero luego está la otra opción, ¿no? No, vamos a que se oiga bien en un día en el que no hay grandes noticias, ¿no? Y de esta manera se va a ver demasiado, claro, esa noticia y que se vea cómo tomamos esta decisión, lo expulsamos y nosotros seguimos defendiendo nuestras ideas. No sé si cuál pensáis que, o sea, qué pensáis que es lo que se les ha podido pasar por la cabeza, porque de ahí a que salga esto ahora y que tenemos a la vuelta de la esquina unas elecciones.
Yo creo que seguramente alguna de las razones que esgrime Rosa Díez para expulsar a estos dos eurodiputados, para expulsarlos del partido, probablemente quizá alguno tiene razón en cuanto al no, el incumplimiento de la disciplina de grupo, porque en fin la campaña, pues como en España no hay listas abiertas ni cosa que se le parezca, pues tampoco para el Parlamento Europeo, la campaña electoral la pagó UPyD. O sea, estos señores son eurodiputados por UPyD. Pero seguramente no todo lo han hecho bien. Pero dramáticamente para UPyD y para Rosa Díez da igual. Ya da igual que no sean del todo inocentes estos señores en su comportamiento con respecto al partido que les llevó a ser eurodiputados. Porque ya está en caída libre, ya se considera amortizado. Como decía José Alejandro, ya en las encuestas prácticamente no aparece. Va todo a Ciudadanos y más Ciudadanos, no solamente, pero fundamentalmente se está comiendo en todas las comunidades autónomas a UPyD, y por lo que vamos preguntando comunidad por comunidad donde hay elecciones, dicen no sale de ninguna manera. Por eso incluso resulta un casi, no sé cómo llamarlo, penoso, dramático, patético, que hayan presentado candidaturas en muchísimos sitios y bueno, como les va a faltar la financiación, porque claro, el retorno depende de los resultados, y como van a tener nulo resultado, pues no pueden pedir dinero a los bancos porque se ha acabado. Bueno, yo creo que tuvieron una oportunidad después de las elecciones andaluzas. Yo creo que todavía tenía una oportunidad Rosa Díez, hace mes y pico, para decir, bueno, creo que me he equivocado, evidentemente los ciudadanos van por otro lado, y haberse replanteado su estrategia, haber convocado un congreso, haber empezado algún grado de cooperación con Ciudadanos, pero no ha querido. Y lo de hoy es muy traumático, es decir, muy, muy notorio, sí. Pero es que ha ido haciendo... A los que alzaban la voz, ha ido poniendo gestoras, echándolos del partido. No, ha decidido seguir hasta la derrota final.
Yo, poniendo a cada uno en su sitio, en su valor, o sea, no lo comparo exactamente, pero sí lo que les está pasando, Rosa Díez y Pablo Iglesias están ahora mismo como un pollo sin cabeza, o sea, están a la desesperada, sin una estrategia clara, porque lo de Podemos están exactamente igual, o sea, están en una especie de...
Ahora hablaremos de ellos,
de pollo sin cabeza, y yo creo que Rosa Díez está igual, o sea, está que no sabe por dónde le han... O sea, cómo ha llegado a esta situación en tan poco tiempo, cuando eran, pues eso, el partido limpio, el partido que había luchado contra la corrupción, o sea, todo lo que ahora se... Primero Podemos, y ahora ya descartado Podemos, ahora ya Ciudadanos... O sea, debe estar como, o sea, ¿qué hemos hecho? ¿Dónde? ¿En qué minuto Digo yo, si se baja un poco del pedestal, que también es que Rosa Díez, para que reflexione sobre alguna cosa que haya hecho mal, creo que le cuesta bastante. Entonces, su soberbia está ya muy tasada y muy, a lo mejor no se lo ha permitido, pero si se bajara de ese pedestal y hiciera un mínimo análisis, estará ahora como diciendo, ¿cómo es posible que en unos meses nos haya cargado un partido que estaba presente, que estaba muy activo, que tenía su gente?
Y teniendo en Europa representación,
claro,
¿no?
Es que, fíjate, la decisión de expulsar a estos dos diputados es un partido en descomposición, como está ahora mismo UPyD, con muchas dificultades de que vuelva a recomponerse. Prácticamente imposible, tal como las cosas. Pero claro, decisiones como esta, medidas como esta, pues son más empujones al desmoronamiento. Es que si estás pensando que, bueno, ya han hecho la limpia, han atajado un poco el mal, por lo tanto el resto que queda en UPyD pues es un partido firme, que está muy unido y cohesionado en torno a su líder, que apoyan todas estas medidas que el resto del mundo no entiende, pero que quizá dentro del partido entienden las medidas que ha tenido que tomar Rosa Díez. Hay gente muy maja dentro de UPyD, por lo tanto aquí ya se acabó el asunto, de modo que ahora solo queda avanzar y crecer en la medida en que ello se pueda. Pero es que, claro,
cuando está hace dos meses también, claro, podría decir, pues ya con estos que se han ido, ya hemos
terminado. Esa es la cuestión,
que tampoco.
Que cuando ya el asunto, digamos, nos habíamos, no olvidado, pero ya había pasado un tiempito de la última decisión en esta línea que se había tomado, ahora vuelve a ocurrir, además de dos en dos. Y además explicado de esa forma, que realmente, oye, en política hay que tener mucha sangre fría. Yo creo que si no se ha hecho de otra forma, si lo han hecho como lo han hecho, y en el calendario en el que lo han hecho, la toma de decisión a un mes de las elecciones, quiere decir que no había otra manera, que el asunto está francamente, a lo mejor peor de lo que imaginamos, que ya es muy malo, y el partido abocado a su desaparición. Esa es la pinta que tiene ahora mismo. No cabe esperar ninguna sorpresa en las elecciones, ninguna, porque es evidente que la gente se va yendo con armas y bagajes, se va en busca de otros partidos, bien sea Ciudadanos, bien sea la abstención o vete a saber dónde, y Rosa Díez no está transmitiendo ningún tipo de mensaje de que el partido ya está limpio y con disposición de salir a combatir de cara a las urnas. Esta historia es la caída de la casa UPyD.
Y dejadme una última cuestión antes de que hagamos el resumen informativo, porque es otro debate. ¿Qué os parece la decisión que han tomado desde un primer momento, si bien nos han dejado claro los dos afectados, ¿no?, las dos víctimas de la decisión de hoy, Fernando Maura y Enrique Calvet, de no renunciar a su escaño?
Es que el escaño es del diputado. Es que esto siempre lo estamos discutiendo. Cuando tú le puedes echar del partido, pero
no nos gusta, pero es así.
Pero el escaño es del diputado. Bueno, pues es,
no nos gusta.
Está así en la ley, y entonces resulta que tú pues te coges, te vas aquí en el Congreso, te vas al grupo mixto, o en la Comunidad de Madrid, acordaros cuando Esperanza Aguirre echó a por ejemplo, a López Viejo. Sí. Y no se fue a su casa. O sea, con un par se quedó allí, pero en el grupo de.
En el
de
mixto,
los vamos.
Te cambias la chaqueta, ¿no?
Y ya. No, te vas a una cosa
es
que
horrible,
cabe todo el mundo.
Fatal,
pero
aquí se llaman no adscritos. En el Parlamento Europeo se llaman no adscritos.
El escaño. O sea,
apesta, ¿verdad? Transmite la imagen de una. De una valía moral del personaje que dice, bueno, aquí lo que quieres es el escaño. A ti no te han puesto ahí precisamente en listas abiertas. Te han elegido quien te ha elegido. Te ha puesto un dedito.
Le han pagado la campaña.
Le han pagado la campaña, le han hecho un nombre, quiero decir, y luego me quedo yo con el escaño. A mí eso siempre me ha parecido que no dice mucho de la persona que lo hace, del diputado que lo hace. Pero oye, la ley es la ley, es verdad, les ampara legalmente, tienen todo el derecho del mundo a hacerlo. Quedan retratados, desde mi punto de vista, quedan muy retratados, pero oye, antes del escaño, que irme para casa. Por lo tanto, oye, se tapa la nariz o no se tapa la nariz, tan contentos y tan facultosos que se van para otro partido, para otro grupo con el escaño.
Europeos.
Y con el sueldo.
Tienen 4 años más por delante, claro, un mandato de 5 años, pues imagínate, 4 años.
Es que estamos al principio.
En mayo se cumplirá, todavía que llevan solo 11.
¿Quién va a soltar
11 meses
con esos sueldos?
Recordad que Sosa Wagner sí lo dejó.
Sí lo dejó.
Bueno, llevan 9 porque ha dicho él, claro, porque hasta que se forma
hasta que se constituyó el Parlamento Europeo, efectivamente, 9 meses.
En ese caso, Sosa Wagner, a mí me parece digno de todo aplauso, una decisión que elogia, vamos, que tomó, que le elogia como representante político. Además ha dicho que no quiere saber más de política, por lo menos en X tiempo.
En una
temporada. Pero ¿qué dicen?
El,
yo
de
no
izquierda, estoy... el de Izquierda Unida de la también, CICAP, también, también, es que no me sale ahora el nombre, llevo un rato para pensar, no me acuerdo.
Le forzó su partido.
Sí, sí, pero se fue.
Billy Meyer.
Billy Meyer. Se quedó allí.
Tampoco no, se quedó.
No, por lo tanto, era,
era por una bobada, además, por una, todos los que sabéis de economía.
Un auténtico disparate.
Plan de pensiones.
Porque dice el plan de pensiones, dice, yo no sé dónde me lo ponen. Claro, y eso luego lo, dije, lo dijeron un montón. Lo dijeron un montón de eurodiputados.
Ah, que tengo un...
Dice, ah, pues... Pero, sin embargo...
Venía que se enteraran un poco de lo que va lo suyo.
De lo que va lo suyo.
No me vale un poco.
Pero, no, no, pero en Izquierda Unida, claro, cayó Lara el hombre... dijo, pero esto qué es, SICAP, esto es horroroso, esto debe ser horrible, esto debe ser esta cosa de los ricos que estamos diciendo todos los días en el Parlamento. Y claro, y aunque luego explicaron, yo creo que los medios de comunicación explicamos en qué consistía, pero ahí fue inútil, aparte que Billy Meyer no tardó ni un minuto.
Sí.
Pero caso. Sí. Y estos dos se quedan ahí porque quieren seguir siendo eurodiputados y ahora pues se juntarán con los de...
Con
los
pero bueno, estos hombre, ellos apelan también a la responsabilidad. Dicen que les han votado tantísimas personas.
Sí, sí, ya nos, eso ya nos lo sabemos. Sí, la
con
verdad.
La campaña de Rosa Díez.
Eso sí. ya nos lo sabemos.
Bueno, si eso queda...
Tienen todo el derecho del mundo, pero que luego no den lecciones morales a nadie. Eso es lo que hay que pedir.
Derecho
que cobren
tienen.
A fin
derecho
de mes...
De ética ni de estética.
No, os habéis dado cuenta, claro, Leticia, cuando le has preguntado lo que ha invocado el señor Maura es el programa electoral y que le está defendiendo exactamente... Bueno, es un asidero que se sostiene, es un asidero...
A un 98%, ¿no? Creo que ha dicho.
Que el programa de UPyD y el de Ciudadanos se parecen en un... por ciento bastante elevado, sí, pues...
Eso por eso aguanta es más para ellos,
es
incluso
verdad
para tener la conciencia tranquila, decir, bueno, aparte nunca lo sabremos, porque no ya no va a pasar, pero si... Bueno, a lo mejor después de las elecciones estas ya veremos, o no, pero si Rosa Díez hubiera convocado, como pidieron los críticos a los que les montó una gestora, un congreso inmediatamente, y ella hubiera dicho, hubiera dejado, empezamos las conversaciones con Ciudadanos, además Ciudadanos no pedía exactamente la fusión, esto lo ha explicado muchas veces Albert Rivera, les dijo, lo que queráis, la modalidad de relación que queráis, estable, menos estable, nos fusionamos, nos cambiamos el nombre, lo que queráis. Yo creo que un congreso hubiera salido a favor de esa opción, pero no se convocó un congreso, sino un consejo de personas afines a Rosa Díez y, por tanto, pues no...
Pero por lo
no.
que nos ha dicho Enrique Calvet al principio del programa, después de las elecciones del 24 de mayo, luego habrá un congreso un poco más tarde, ¿no?
Sí, sí, lo dijo.
También, o sea, ahí lo habrá. Pero ya,
pues será...
Es que vamos a ver si hay congreso, pero no hay partido, porque a mí me da la sensación que puede haber mucho congreso, pero los restos del naufragio, que será un naufragio de las elecciones, van a dejar el partido capit disminuido. Tiene muy mala pinta lo que va a pasar en el futuro de UPyD. A la vuelta de la esquina, además, que como decía Carmen, es que ha sido un desmoronamiento de vértigo en muy pocos meses. Igual que ha crecido tanto Ciudadanos, así ha sido la caída.
En la misma proporción.
Poco,
ha crecido tan rápido como el otro ha caído tan rápido.
Bueno, son las 11 menos 25, las 10 menos 25 en las Islas Canarias. Vamos a recordar otras noticias que han ocurrido hoy, este miércoles 29 de abril. Luego seguimos charlando. Nos las resumen Carmen Arreaza y Nacho Crespo.
El balance de muertos por el devastador terremoto del pasado sábado en Nepal ha superado ya la barrera de los 5.000, la mitad de los hasta 10.000 fallecidos que podría haber dejado según las previsiones del primer ministro nepalí. Por otro lado, ya son 83 los españoles que han regresado a España desde Nueva Delhi. En un primer vuelo ha viajado un grupo con 44 españoles evacuados junto al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, en un Airbus del Ejército. El segundo avión, fletado también por el ministerio, ha llegado sobre las 6 de la tarde con 48 personas a bordo, de las cuales 49 eran españolas. A esto hay que sumar la llegada ayer martes de otros 12 ciudadanos que lo hicieron por sus propios medios.
En el Parlamento catalán, sesión de control donde Artur Mas ha vuelto a dejar en el aire la fecha de las próximas elecciones previstas para el 27 de septiembre. El presidente catalán ha asegurado que no tiene miedo al resultado de las urnas y ha señalado que lo que expresó con anterioridad es que si hay decisiones que no dependen de él, como que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, convoque generales para el 27 de septiembre, cabría la posibilidad de repensar, que no anular, dice, los comicios.
Decisiones que no dependen de nosotros. Por ejemplo, una anticipación de elecciones a nivel del conjunto del Estado español que no puedo decidir yo. Eso lo decide el presidente del gobierno español. Y creo que, como mínimo, vale la pena sentarse en la mesa y hablar del escenario, porque es un nuevo escenario.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, no teme perder el aforamiento ante el Tribunal Supremo, que hasta ahora tiene por su condición de senador, y tras defender su inocencia ha subrayado su plena confianza en la gente que ha trabajado bajo sus órdenes en el gobierno andaluz y también en el que fuera su antecesor, Manuel Chávez. Sobre la declaración de ayer ante el juez del exinterventor Manuel Gómez, que aseguró que advirtió de las irregularidades pero que el gobierno andaluz miró para otro lado, Griñán ha dicho que Gómez podía haber hecho un informe de actuación, pero no lo hizo.
Él está imputado y, por lo tanto, él tiene que defenderse de su imputación y me parece bien. Yo creo que lo que es evidente es que, lo que he dicho siempre, él podía haber hecho un informe de actuación en un momento y no lo hizo.
La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha anunciado que el ferry Sorrento, incendiado ayer cuando viajaba con destino a Valencia con 156 pasajeros a bordo, será remolcado al puerto de Palma. Previsiblemente lo hará el Punta Mayor, una embarcación desplazada desde Tarragona que desde las 3:30 de la tarde se encuentra junto al ferry incendiado. Lo ha explicado la gerente de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, tras reunirse con la ministra.
Pasaron a desplazar allí medios humanos para poder revisarlo y para poder iniciar el proceso de remolcamiento hacia el puerto, ¿no? En principio los riesgos están controlados, no hay en principio ningún riesgo, con lo cual creo que ahora hay que esperar que se sucedan los hechos como tengan que sucederse técnicamente hablando y de momento descartar el riesgo de un posible vertido, porque parece que está controlado.
Un estudio de Transparencia Internacional que mide la publicación en sus webs de información sobre cuentas, presupuestos, gastos electorales o declaración de existencia en las listas electorales de procesados por corrupción refleja que las formaciones políticas han mejorado sustancialmente en el último año, pasando de un grado medio del 4,7 al 8,3. Con una nota de 10, PSOE, UPyD y Ciudadanos encabezan el ranking, seguidos por EQUO con un 9. Podemos, Convergencia y Coalición Canaria con un 8,5, PP y PNV con un 8, Esquerra con un 7,5 y Unió con un 7. En último lugar, Izquierda Unida se sitúa con un 5. El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, ha explicado en Es Noticia el motivo de esta mejoría.
Yo creo que la presión social, la opinión, la indignación de los ciudadanos, etcétera, en fin, un poco también lo que hacemos desde la sociedad civil con este tipo de iniciativas, pues yo creo que han empujado un poquito los partidos a ser más transparentes.
El decepcionante crecimiento de Estados Unidos en el primer trimestre de 2015 ha lastrado a las bolsas europeas, que han cerrado la sesión con fuertes caídas. El PIB estadounidense creció entre enero y marzo a un ritmo anual del 0,2%, por debajo del 1% que habían pronosticado los analistas. En este contexto, la bolsa alemana ha sido la más perjudicada al sufrir una caída del 3,21%. Por detrás han situado la francesa y la italiana con pérdidas por encima del 2%. Por su parte, el IBEX 35 ha bajado un 1,97% y ha cerrado por debajo de los 11.400 puntos.
La justicia europea dictamina que la prohibición a los homosexuales de donar sangre puede estar justificada. No obstante, la sentencia deja claro que para introducir esta exclusión permanente es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves como el VIH y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores. El fallo responde a una cuestión prejudicial presentada por el Tribunal Administrativo de Estrasburgo, que tramita el litigio planteado por un ciudadano francés al que no se permitió donar sangre por haber tenido una relación sexual con otro hombre.
Y en deportes, el Real Madrid ha ganado 3-0 al Almería, el Sevilla 1-3 en Eibar y el Celta 1-0 al Málaga. Y ahora están en juego el Villarreal 0, Atlético de Madrid 0 y el Elche 2, Deportivo de la Coruña 0.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio. En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.
16 minutos quedan para que sean las 11 de la noche, 10 en las Islas Canarias. Otros asuntos del día o de los días, ¿no? Ya no sé qué decir, porque la verdad es que esto ya, todos los días atendemos, ayer lo vimos en el Senado, a la coacción y la presión hacia el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para hablar de la amnistía fiscal, o llamémoslo X, porque aquí cada uno lo puede llamar como quiera, a pesar de que haya diferencias dentro de un mismo partido a la hora de nombrarlo, como ocurrió la semana pasada en el Partido Popular. Vamos a conocer todos los datos con detalle. Miguel González Aliz, cuéntanos.
Os cuento, la regularización fiscal aprobada por el gobierno al comienzo de la legislatura ha sido una de las armas que han utilizado los partidos de la oposición, principalmente los de izquierdas, para atacar al ejecutivo de Mariano Rajoy y acusarle de favorecer a los evasores. Le acusan incluso de ampararles en la inmunidad, aunque lo cierto es que muchos de los que reconocieron al fisco los bienes que hasta entonces le habían ocultado, seguro que se están arrepintiendo hoy de ello. Sin embargo, en la sesión de control de hoy han seguido criticando con el mismo argumento esa amnistía. Joan Coscubiela, de Iniciativa per Catalunya, insistía en este punto hasta que Rajoy le ha echado en cara la otra amnistía, la que tiene previsto aprobar Grecia.
Muchas gracias por su ecuánime, equilibrada y democrática intervención, señor Coscubiela. No sé si se ha confundido de país. Hemos hecho una regularización fiscal, como ahora, por cierto, ha anunciado el gobierno griego y el señor Varoufakis. La realidad que usted pinta es la de su país, no, por fortuna, la de este en la que vivimos todos. Muchas gracias.
Y es que hasta ahora el gobierno solo tenía respuesta para los socialistas. El y tú más ha vuelto a servir en este caso durante años, ya que Boyer y Solchaga fueron los primeros en llevar a cabo una amnistía. Pero ahora también tienen que retratarse formaciones como Izquierda Unida Podemos, que tanto han querido unir su imagen a la de Syriza, ahora que los radicales griegos plantean una regularización fiscal. Eso sí, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha justificado, como no podía ser de otra manera, que a veces hay que sacar dinero de donde sea.
No conozco ningún tipo de detalle, con lo cual no puedo hacerles una valoración. Es un tipo de medida excepcional para un tiempo excepcional, como nos ocurría a nosotros en el año 12, y además han sido varios los países que han utilizado este tipo de instrumentos.
Por cierto, un Montoro que hoy se ha subido al carro de la vicepresidenta del gobierno y a la regularización fiscal, tras varios años, la ha llamado amnistía.
Lo que hemos hecho es una amnistía fiscal absolutamente original.
Original, decía el ministro, porque ha servido para descubrir delitos, investigarlos y llevarlos a los tribunales. Pero amnistía fiscal, al fin y al cabo. ¿Y qué dicen ahora aquellos que criticaban las facilidades para los evasores? El todavía líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, dice que depende del tipo que haya que pagar.
Los contenidos de la amnistía fiscal que vaya a hacer el gobierno griego todavía no se conocen, porque lo que hemos escuchado únicamente es que no habría recargos, pero lo que no sabemos es cuál es el tipo al que van a hacer la amnistía en Grecia. Si el tipo está de acuerdo con la media del tipo de impuestos impositivos que tengan que pagar, estaríamos ante una amnistía seguramente que correcta. Es que la amnistía de aquí de España fue un premio a los defraudadores.
Por su parte, la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, ha dicho que es un ejercicio de demagogia comparar las amnistías, ya que la del gobierno del PP, dice, se ha hecho para favorecer a los amigos del gobierno, poniendo como ejemplo a Rodrigo Rato. Poco sabemos de la ley que prepara el ministro griego Yanis Varoufakis, que por cierto no ha tenido una semana fácil, pero se habla de que la tasa a pagar oscilará entre el 15 y el 20%.
Pregunta, ¿cuántos nombres trascendieron de las amnistías fiscales del Partido Socialista?
Cero.
Nada, no nos enteramos.
Cero de nada. Cero. Es que precisamente se trataba de eso. En esas amnistías fiscales tú comprabas deuda pública y eso llevaba aparejado que tú no se ibas a ver. Tú no tenías que dar ni tu nombre ni nada. O sea, tú comprabas deuda pública y encima te daban un tipo de interés. O sea, no solamente te perdonaban las multas, las sanciones y tal, sino que encima cobrabas, porque la deuda pública tenía una remuneración.
Un premio,
de
Boyer, ¿no?
Y la de Solchaga.
Sí, eran
la
dos.
Tercera fue mucho peor, la de Zapatero, porque esa ya es que era, esa fue indignante. O sea, eso fue, te mando una carta diciéndote, oye, que estás en la lista Falciani y se quedas defraudado, ponte en paz, que si no te mando al inspector.
Sí.
Que me parece mucho más sangrante que ninguna de las tres.
Luego, vamos, yo la pregunta la hacía también por lo que...
Todas las veces sangrantes, pero...
Por lo que decía hoy Teresa Rodríguez, ¿no? De Podemos, y por lo que también el Partido Socialista pues señala con el dedo y acusa al gobierno de haber hecho esa regularización fiscal a los amiguetes, a los cercanos, porque después de que haya trascendido el nombre de Rodrigo Rato o de Luis Bárcenas.
200.000 amigos tiene Rajoy.
Sí, lo que pasa es que hay mucha hipocresía en este asunto por parte del PSOE, porque a mí me da la sensación de que a nadie nos gusta la amnistía fiscal, regularización, como lo queramos llamar, porque evidentemente mientras el común de los mortales estamos pagando como campeones lo que corresponde, pues facilitarle a determinada, aunque tengan muchas necesidades de rellenar las arcas del Estado y estés en las penúltimas, pues no hay quien lo compre. Esa es una historia que irrita, que mosquea y que solo hay que recordar, por ejemplo, cuando se saca el archivo de lo que decía Rato cuando era ministro de Economía, vicepresidente económico, contra las amnistías fiscales, pues bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí sí que coincidimos con Rato. Pero es de una hipocresía enorme, porque es que al final es cierto, el PSOE ha hecho sus amnistías, sus regulaciones, como sea, evidentemente la de la lista Falciani tenía además un retintín particularmente impotable, y ahora no pueden hacer de eso bandera para atacar al PP como único argumento casi en los últimos días, por lo menos lo que estamos viendo en el Parlamento. Es tan sencillo como no nos gusta esto. No se puede legalmente, no se puede, aunque digan que sí, que están diciéndolo de forma torticera. Yo he oído una entrevista, estaba clarísimo con el fiscal Marlaska, decía, oye, si podemos estar todos en contra de esto, pero la ley no lo permite, no lo permite. Cambiemos la ley, muy bien, vamos a ponernos todos de acuerdo y vamos a cambiar la ley. Una vez que se haya cambiado, pues ya, todo transparente, y aquí el que se acoja a una amnistía que sepa que...
Y ahora en adelante.
Claro,
que además,
a partir de ahora.
Claro, va a poner,
pero que
va
lo sepan. Pero lo que no puedes es decir que acusar, es que hoy le han dicho a Montoro como 230 veces que dimita. Toda la gente, todos los diputados que le estaban pidiendo que dimitiera, saben perfectamente que lo que está haciendo Montoro es defender estrictamente lo que dice la ley. Luego le puedes poner todas las connotaciones que tengas de si él ha estado amenazando o no amenazando, esas historias políticas que, bueno, que están bien traídas, que también es verdad que en Montoro hay muchas cosas que dice que no nos gustan, muchas cosas que dicen. Mucho tampoco nos gusta el tono que suele utilizar, porque él generalmente tiende a ser un poco histriónico. Yo creo que quería ser actor o algo así de cuando era pequeño, pero bueno. Pero la ley es la ley, leña. Es que darle más vueltas al tema de la amnistía fiscal es de una, vamos, hipocresía elefantiásica. Y ahí tiene razón Montoro, tiene razón el presidente del gobierno, y luego ya el último elemento, el último personaje de la gran representación de esta especie de tragicomedia griega es Varoufakis, que claro, le ha dado argumentos al PP para decir, ahora oyendo a Cayo Lara diciendo que, bueno, la amnistía de los griegos, vamos a ver, pero
hay
me
que
suena
ver las
bien,
medidas
es distinta. Y sin embargo, Montoro, que dimitas ya, Montoro. Eso era hoy un espectáculo
de todas maneras, yo,
irrepetible.
No para apuntalar el hecho de que una amnistía me parezca bien, que a mí no me gustan, pero ha habido cuatro en este país, las tres, cinco ya con esta regularización. La de UCD, que tenía sentido porque cambiaba todo, o sea, aquí no había pagado impuestos
sí, nadie.
Punto. Era y luego las tres del PSOE más esta última. Pero no para apuntalarlo, sino para que tengamos claro que ha habido. Ha hecho una Alemania, sí, Portugal, sí, el Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Italia, ya lo he dicho, me parece. Bueno, total. Quiero decir que no es una cosa así que sea un extraordinario, que es que en España somos unos canallas y nos gusta esto de perdonar.
No, eso,
a los
Carmen,
ricos,
que seguro que tú lo explicas muy bien desde el punto de vista político-económico. ¿Por qué lo hacen los gobiernos? Te pongo el capote para que lo expliques tú. Supongo que por una necesidad
de recaudación,
imperiosa, vamos, de recaudación. Es decir, por favor, venga, venid.
O sea, tanto lo que se encontró UCD, que era, bueno, replantear todo, o sea, aquí no pagaba impuestos nadie, esto era un desastre, no había impuestos sobre la renta, no había nada. Entonces, bueno, pues esa se entiende que era un poco para, bueno, vamos a ponernos todos en paz y vamos a hacer las cosas bien a partir de ahora. Luego, ¿qué le pasó a Boyer y luego le pasó a Solchaga? Pues que había, a cada uno de los dos le pilló una parte de una crisis, no había un duro, no se recaudaba y dijeron, oye, vamos a facilitar el que llegue recaudación, si es que no tiene más sentido que eso. Y en Alemania, que no son sospechosos de ser una gente que sea así como muy rara,
Italia, pues te lo puedes creer más, pero bueno, Portugal, el Reino Unido, ¿no?, que son gente más o menos seria, no te digo ya Estados Unidos, e Irlanda, que la hizo también ahora cuando la intervinieron. ¿Y a Grecia qué le pasa? Pues que es que vive, fuera de Grecia vive tantos millones, 10 de personas como viven en Grecia. Los depósitos han caído como nunca en la historia. O sea, la gente no es que tenga el dinero fuera, que sí, es que también se lo ha llevado. Y entonces, pues, intentan que lo traigan. Yo, desde luego, con las condiciones que han puesto de lo que se ha filtrado, no creo que llegue ni un duro a Grecia. Porque, claro, si te ponen el 15 o el 20%... Y vives tan campante teniendo el dinero fuera y viendo el desastre que es Grecia, y que ese dinero se lo van a gastar en tirarlo por las alcantarillas, no
o
en
sea, hacer... es el 15 o el 20% de lo que has aflorado,
de lo,
¿no?,
que aflores.
O sea,
y tampoco te garantizan que no te miren. Entonces, claro, el griego que está por ahí fuera, que o bien se ha llevado el dinero ahora o ya lo tenía, claro. Pues la verdad
es que yo me imagino
pagar un
el momento de
qué me va a pasar. Yo el otro día escuché a un
dinero que voy a aflorar, porque claro, si es para tirarlo por la alcantarilla.
Escuché a un abogado que reconocía paladinamente que había aconsejado en esta última a sus clientes que no afloraran.
Yo también conozco.
Que no afloraran, que no lo hicieran porque no había serios riesgos de que además fueran investigados. Hombre, esto que estamos diciendo a mucha gente que está escuchándonos probablemente les irrite también, ¿no? Probablemente les irrite porque, bueno, porque mucha gente, como decía antes José Alejandro, que sí que cumple, que sí cumplimos con nuestras
obligaciones.
Pero en esta,
por lo menos, la mayoría.
Pero en la inmensa mayoría no tenemos
el riesgo de que te miren.
Pero efectivamente.
Que no tenías en otros momentos.
Totalmente.
Aquí tú sabías que asumías el riesgo de que te miraran el origen del dinero.
Aquí sí, evidentemente, por eso este letrado al que escuché, este abogado, aconsejó, dice, claro. me algunos clientes que tienen dinero fuera, que me preguntaron, y les dije que no, porque corrían serios riesgos.
Claro, lo que pasa es que yo creo que del momento en el que lo anuncian, a finales de 2011, ¿no?, para 2012, no. cuando lo anuncian, no sé si no se le dio demasiada publicidad al hecho de que cabría la posibilidad de que fueran investigados también, o sea, a ver, de la procedencia del dinero, ¿no?, y si había blanqueo o no. O sea, que no en ese momento era tal la publicidad y sí que se explicó conscientemente,
no,
o esto ha venido a raíz del caso de Rato.
Paso. Primero, para que entrara el dinero medianamente fluido, no se dijo nada se dijo que se iba a investigar, y luego ya Montoro dijo que no se iba a investigar, en el segundo paso, y luego ya vino lo de la regularización del dinero en el extranjero,
la declaración de bienes,
ahí es donde te pillan, ahí es donde los han pillado. Porque sin esa segunda fase, segura, es muy posible que no hubiera. Y luego ya, al cruzar los datos,
ahí es cuando no
es donde está el grueso,
y donde están los 715.
Y los ciento y pico mil, o sea, que los otros son 30, frente a los ciento y pico mil que se sumaron, 120.000 o más, que hicieron la declaración de bienes en el extranjero. Que ahí es donde está el grueso todo el mundo está con los 700, que está muy mal y muy feo porque son cargos públicos y tal. Pero los DNIs y la pasta son los casi 200.000 personas con su DNI y los 125.000 millones de euros que han aflorado, que ya están ahí en el circuito funcionando y que en su momento, pues, ya están.
Es
ahí,
que la operación de Montoro ha sido buena. Hay que reconocerlo, que ha sido buena. Todo lo que ha rodeado al episodio de Rato es muy raro y sigue siendo muy raro, pero la operación ha sido buena. Es cierto que la amnistía al principio ha sido un desastre, ha sido un fracaso. Cuando ves ya, pasados cuatro años, prácticamente cuatro años, los resultados operativos con las cantidades de las que estamos hablando, es decir, que han aflorado 120.000 millones que evidentemente no habrían vuelto a España, no habrían aparecido, no habrían salido del circuito donde estuvieran, pues hay que reconocerle a Montoro, aunque muchas cosas tiene para reprocharle, que en este asunto, oye, pues evidentemente le ha salido bien. Ha salido bien y es bueno para los españoles.
Y que los tiene trincados.
O sea, que están todos bien señalados, exacto.
Esos casi 200.000 DNIs con sus historietas ya los tiene de ahí el patatero.
La
repera
patatera. La repera patatera, la lista.
Casi 200.000 DNIs con nombres y apellidos y cantidades y bienes y acciones y depósitos y todo declarado. Que ahí ya, eso ya, el año que viene, al año siguiente, cuando hicieron la declaración de la renta y el patrimonio y a la OTA, ahí está generando también.
Por eso que estas dos sesiones que llevamos continuas de Senado, Congreso, con el tema de dimite Montoro, claro, no me extraña, hoy ha estado particularmente, quiere ser ingenioso y gracioso y displicente, pero era como que ya, mira, ya no os aguanto más. Ya no os aguanto más. Porque tenía razón. Es que dice, oye, mira.
Pues fíjate, le fueron primero 8 preguntas y después una interpelación. Le echó horas. El Senado fue fuerte también.
Monotemático. Y ya dice, bueno, es que esto al final, no sé si es que quieren que me vaya, pues no lo van a conseguir, porque cada vez que me pregunte me va a quedar mal. Y al final era un poco de choteo. Pero si no tiene más argumento la oposición para darle al ministro de Hacienda en la cocorota el tema de la amnistía fiscal, pues entonces que se callen. Sí, porque realmente semanas, ahí no tienen de dónde.
Después de 2 semanas siguen no con lo mismo, es que no hay chicha.
Hombre, también porque es un desgaste, ¿no? O sea, es un arma.
En la algo quedará, pensará, sí, supongo. Porque
hombre, la amnistía fiscal no es popular.
No es popular,
claro,
algo ya quedará. Ya hoy, ayer fue más amnistía en general, la crítica, y hoy lo han vinculado más a Rato. Hoy el nombre de Rato ha salido muchísimo.
Pero claro, Rato ya también está amortizado, sí, muy amortizado. Sí. Hizo el impacto, lo tuvo, es verdad que lo tuvo, también con las circunstancias de la detención y todo esto, pero Rato es un señor que cuando sucedió lo que sucedió, ya no estaba ni en el partido ni en el gobierno, hizo de su capa un sayo y está como suena como muy largo, muy, un tiempo muy atrás del Partido Popular y de este gobierno. Muy atrás, suena al aznarismo, pero de las precatacumbas, ¿no? Todo eso yo creo que tampoco le hace daño, mucho daño al PP. Están dolidos los verdaderos militantes antiguos, veteranos, sí, están dolidos
los que sí tienen en un pedestal los, lo tenían, claro, a Rodrigo Rato
y un referente,
pero la cúpula
ya que no era un referente,
pero la
Colombán, que las tarjetas no me falen,
la cúpula y los dirigentes, sí, hace mucho que no le consideran que de los
Puyol
suyos
para muchos de Convergencia,
pero es verdad, no tanto. Yo creo que es una situación,
pero a la gente no,
a mí me sorprende, no, porque
la gente ya la había defraudado hace mucho.
Sí,
pero hay mucha
seguramente
gente del
normal,
PP,
digo.
Hay mucha gente del PP que, aunque no lo consideraran el gran hombre del milagro económico,
es el hecho
tal,
de un ministro de Aznar con esa relevancia.
8 años con Aznar y además era uno de los importantes. Además
era uno de los importantes.
En el partido, oye, en el partido, estas cosas, yo no te digo, el 80% del partido a lo mejor no, pero hay un 20% de estos auténticos antiguos veteranos. En el Partido Popular hay, aunque sea un partido joven, hay mucho veterano militante. Y eso le ha escocido. Igual que también en Convergencia, oye, es estrepitoso, pero también lo de Puyol, pues les ha escocido. Luego ya al final dices, oye, pues este es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que no se merecía que nosotros hubiéramos depositado nuestra confianza en él. Pero eso ya como segunda derivada. El impacto, por eso te digo, que ya está pasando, se está diluyendo. Pero el impacto la semana pasada
yo creo
fue muy
que
fuerte.
Fíjate,
y el propio Rajoy lo acusó y se le vio.
Yo creo que
en
sí,
Alicante,
pero
se le vio.
El gran impacto de decir, o sea, no me lo puedo creer, yo creo que fue con las tarjetas, fíjate. O sea, la estética de las tarjetas,
sí, sí.
Pero ahí estaban todos.
Incluso el detalle sí, de las tarjetas.
Sí, pero perdona, el que más ha salido y el que más le ha fastidiado ha sido a Rato.
Pero la detención, o sea, Carmen.
Sí, y luego sí, luego vale, si yo te lo, que si yo te lo compro, pero como decepción.
Veces más que una tarjeta.
Sí, pero no digo como decepción personal de los que tuvieran todavía a Rato en un pedestal, que ya cuando se vino del fondo de aquella manera, abandonando un puesto que tenía España y todo eso, también es para hacérselo mirar. Y tal, pero bueno, luego todo lo que removió lo de las tarjetas Black y cómo se hizo el gasto y cómo se han defendido, para decir que era un sueldo, que era un, o sea, la defensa
Carmen,
era casi peor.
El de la Casa de
Luego
Reyes,
esto,
el de Comisiones Obreras.
Que sí, que, y luego esto, pero te quiero decir que ha sido con Rato ha sido una secuencia que ha ido diciendo Dios mío, o sea, ya no me lo puedo creer. Ya esto
que
ya
sales
es,
de Málaga y te
esto
metes
ya
en Málaga.
El remate. Pero vamos, que Rato estaba ya para mucha gente amortizado en el sentido de decepcionado con su forma de actuar, vamos, pues, pensando un poco, claro, si no...
Que de pronto se entere todo el partido que quien ha sido su faro y guía del milagro económico tuviera la pasta en el extranjero, como Jordi Puyol.
¿Se han enterado ahora? Pues entonces, por eso te digo que no quieren leer ni quieren saber. Bueno, pues porque no quieren leer ni quieren saber, pero las cuentas de la familia de Rato en el HSBC son del año, se conocen desde el año 93.
Sí, pero...
2003, perdona.
Pero no se ha dado mucha publicidad al asunto, ¿eh? No.
Estaban...
Claro, vale.
Sí, estábamos
casándonos. Eso es normal, Carmen, eso es normal.
Estábamos casados.
El impacto que tuvo fue el que tuvo y prácticamente
pues tuvo el impacto de que no fue el designado, nada más y nada menos, así que imagínate.
una
para
última
él, era importante.
Y otra cuestión más que quiero introducir antes de que nos vayamos a la publicidad. Supongo que ya habéis escuchado las declaraciones del ministro de Justicia.
Sí, sí, están las redes sociales que arden.
De Rafael Catalá. Y además es que nosotros también nos hemos enterado con las primeras declaraciones que ha hecho. Ha sido en el círculo ecuestre de Barcelona. Le han preguntado expresamente por las filtraciones. Yo empezaba el programa diciendo también que esto de las filtraciones periodísticas siempre lo estamos comentando en las tertulias y tal, pero todavía el debate no había llegado en sí, en boca de ningún político, ¿no? En este caso hoy Rafael Catalá, cuando le han preguntado por eso, él mismo lo que ha dicho es no lo tengo pensado, no está pensado en el orden del día, no lo tengo en la agenda, no es una cosa que lo vayamos a reformar, pero sí que me gustaría que hubiera un debate sobre a quién hay que penalizar o a quién hay que sancionar en el caso de las filtraciones. Sí, al funcionario, porque hay una investigación en curso, que es el que ha tenido acceso a esa información y se lo ha pasado a un periodista, o directamente al periodista, al medio de comunicación, ¿no? Bueno, pues esta ha sido su primera respuesta.
Trasladar la sanción al medio. Trasladar la sanción al medio o imponer la obligación de la no publicación de la información al medio. Sé que eso es un buen debate y muy complejo.
Directamente a los medios de comunicación. El responsable es el medio. Entonces, a mí me da la sensación de que ha debido de arder Troya en ese mismo momento.
Sí, las redes sociales toda la tarde han estado, nos hemos dado cuenta, y sí, sí. La FAPE ha hecho, la Federación de Asociaciones de la Prensa de España ha hecho ya un comunicado muy, muy, muy crítico. Se ha adherido a la Asociación de Periodistas Parlamentarios. Bueno, hasta el punto que, no sé si en este momento ya quizá ya ha podido salir, estaba preparando el Ministerio una nota con precisiones. Estará a punto
Es que lo que yo decía es que las primeras declaraciones, las que acabamos de escuchar del ministro, es en las que él apuntaba directamente la responsabilidad sobre la prensa.
La prensa, sí.
Pero
sí,
¿qué pasa? Que después, una vez ha finalizado ya el acto,
ha
querido afinar
un poco.
Y entonces la respuesta que ha dado ha sido esta otra.
Que podríamos someter a debate y a reflexión dónde hay que poner los controles, si en la transmisión de la información o en el medio que la publica. Y simplemente esa ha sido mi consideración. Esto no está en nuestras reformas legislativas, no está en el marco jurídico actual.
Según se hace la pregunta, no se hace la respuesta, porque es obvia. O sea, es ¿dónde ponemos el ojo? Pues en quien filtra.
Vamos
a ver, por favor, organice usted una investigación interna. Por ejemplo, si ha sido de Hacienda, es facilísimo, porque queda absolutamente todo registrado. El día, la hora, quién, cómo, por qué, a quién, todo queda registrado. O sea, cada funcionario que entra, de hecho, hay muchos filtros, no pueden entrar a... Y si entras, dejas unos rastros.
Dejas rastros, esto te lo explica
mucho.
Sí,
pero si 20 funcionarios tienen acceso a eso, ¿cuál de los 20 es el que...?
No, es que 20 personas a la vez no tienen acceso a las mismas... O sea, está todo...
Claro,
también en procesos judiciales.
No, pero bueno, yo he dicho, si es en Hacienda, facilísimo. O sea, si se quiere, se descubre.
Él hablaba del secreto del sumario.
Sí, bueno, entonces, ahora él apuntaba a la fiscalía, claramente.
Evidentemente estaba hablando de un órgano, jurídico judicial, que es la fiscalía.
Que pongan trampas, todas esas cosas que
Pero si las pueden hacer, es que nunca. Hablábamos antes de la hipocresía. Tenemos un secreto del sumario que no se cumple. ¿Por qué no se cumple? Porque todos sabemos que no se cumple. ¿Alguna vez se ha abierto alguna investigación al hilo de alguna filtración? Cuando todo el mundo sabe de dónde salen en líneas generales, oye, y venga a prorrogar el secreto del sumario, Es verdad que no todos los sumarios vamos como fieras a por ellos, pero alguna investigación de quién ha sido, cuando muchos de ellos se sabe, por parte de la instancia jurídica correspondiente, es decir, por parte del ministerio. Pues no, a mí me da la sensación de que en esta historia... O sea, ¿tiene secreto el sumario o no se tiene? Bueno, bien vale como elemento disuasorio. Pero lo que ya sí que me parece fuera de lugar es, improvisadamente, sin reflexión, el ministro Catalá se mete en un jardín del que hábilmente Ruiz Gallardón se había escapado al cambiar la ley de enjuiciamiento criminal, habiendo siempre dijo, oye, que no, que los medios no se les investigan, pues como en Francia o en el Reino Unido, salvo en caso de no sé qué, pero que evidentemente si quieres poner el foco en alguien tienes que ponerlo en el filtrador. Y a cuento de que viene ahora sí en Barcelona, en el círculo ecuestre, además, que es un ámbito que no particularmente, el círculo ecuestre, pues son la gente bien de Barcelona y algún empresario. Empieza hablando en catalán, yo creo que se ha trabucado. Ha empezado hablando en catalán, el señor catalán, uh-huh. y luego se ha terminado yendo por esta deriva que no ha hecho más que encender, es verdad, es que,
como que tarde.
Ha sido absolutamente, hoy, si tenía poco lío el Partido Popular a un mes de las elecciones, saca un asunto como este, que cada vez que se ha mencionado, y es verdad, cada vez que alguien ha apuntado alguna historia, ya sabemos que, si esto lo quieres hacer, hazlo bien. Pero no, al hilo de una intervención y unas declaraciones como un canutazo. Sí, me parece además, que ha sido muy poco prudente.
Además, para que
los periódicos
para
han empezado a abrir por ahí, o sea, que no es gratis.
Las webs, además que, yo supongo que los ciudadanos, los oyentes lo saben, pero que nosotros, los periodistas y los medios de comunicación, vamos a, desde que el mundo es mundo y para siempre jamás, vamos a intentar saber qué dice el secreto, vamos a intentar levantar el secreto del sumario y vamos a intentar que nos pasen las máximas filtraciones posibles. Si lo conseguimos bien, si no, no, pero que se sepa que nuestras que nosotros no participamos en esa regla del juego. Nosotros queremos saber lo que no quieren que se sepa. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Este es nuestro oficio.
Pero para esto que el ministro haga estas declaraciones es algo que ya traía de casa, algo interiorizado, sí, que, y ha dicho, que, vamos a ver el
qué
debate.
Qué reflexión. Yo supongo que habrá habido tanto, bueno, pues estos días, a propósito del tema rato, que se han estado buscando los unos a los otros, quién ha sido, buscando el hilo conductor. Pues claro, en la intimidad,
se lo habrán hablado.
En la intimidad, ¿qué comentarios no habrán hecho? Es que esto es intolerable, esto de los medios de comunicación, esto de los periódicos publicando. Bueno, pues.
Y Catalá
pues,
se ha quedado pues, ahí con una, con una cosa ahí.
Como él fue el que informó a Rajoy de que iba a decir
la procedencia. Se ha quedado ahí con el bucle.
Cosa que el ministro del Interior no se había enterado. Ya, pero si a mí me parece bien que se haga esta reflexión, me parece bien, quiero decir. Yo creo que el planteamiento que dice Anabel tiene toda la razón. Oye, desde que el mundo es el mundo, secretos totalmente. Oficiales, pues no habríamos conocido los papeles del Pentágono.
Del Pentágono,
en este caso,
vamos,
ejemplo,
no, nosotros vivimos
pero
de esto.
Cuando esta historia se ha dado, ha aparecido por algún lado y ya hemos visto lo que ha ocurrido, me parece de una torpeza, yo creo que improvisada, se ha quedado con algo del bucle, del
de comentario, de decir estos periódicos, días, es intolerable, claro, en la intimidad.
Es que al final los últimos en enterarnos, es que. Pero es que no lo puedes soltar así. No. Es que Catalá, que es un ministro recién llegado, yo no sé cuál es su valía jurídica, porque no lo conozco, me parece que era una persona prudente, pero está demostrando sí, últimamente sí. una improvisación a la hora de manifestarse. Oye, fue el primero que habló de que se había rato se había acogido a la amnistía, recordémoslo, cuando ni siquiera, ni Montoro ni nadie lo había dicho, y él lo dijo, y ahí lo utilizó la oposición con razón. Oiga, que el ministro de Justicia lo ha dicho.
Sí.
¿Y qué necesidad hay? Esta historia, primero que es endiablada, y luego que no lo puede soltar al albur de ahí de unas declaraciones. Él pasaba por Barcelona.
Y se supone que el ministro de Justicia no tiene por
pues
qué
no
saber.
Debe ¿no? saberlo.
No tiene por qué saber que una
yo
persona
creo
está siendo investigada.
Que roza la legalidad.
Que llevaba, es que llevaba año y medio Hacienda claro, investigando.
Sí, sí.
Y de repente el ministro de Justicia da nombre. Hacienda, Si es que no tiene que saberlo. Es
claro.
que eso es secreto de las investigaciones. Y encima ya no te digo decirlo.
Claro.
Porque puedes decir, lo sabe, pero por prudencia se calla. Pero no, es decir, no, para demostrar que sé, lo digo.
Claro, es que dio esa impresión de que era como para, yo sí que lo sé y lo voy a decir. Pero lo de hoy, otro incendio que no me extraña que Rajoy esté ya agotadito con estos ministros que le han tocado en suerte. Porque
hay que apagar
es que no le dejan respirar.
Bueno, hoy ha dicho que el gobierno era el de los mejores, pero no aplaudáis que tampoco...
Sí. No
tampoco,
ha dicho que tampoco es para tirar pero, cohetes, pero era lo que quería decir. Que no le ha salido redonda la frase, pero era eso. Bueno, y tal, lo cual tampoco tiene mucho mérito. Sí.
No aplaudáis tanto.
No,
que tampoco... Vaya tropa. Le ha faltado decir vaya tropa. No aplaudáis. Que vaya sí.
Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria, pero antes un consejo. Si usted, sí, la persona que nos está escuchando en este momento, ha perdido parte de sus ahorros, por ejemplo, con preferentes.
O con acciones de banca, pues presten atención porque Arriaga Asociados les ayuda a recuperar el 100% de sus ahorros. Tienen despachos en toda España y ya son más de 2.100 las sentencias de preferentes que han ganado, así que busque su despacho más cercano en su web arriagaasociados.com y pida cita gratis y sin compromiso en el 900-101-775.
En Casa de Herrero, es Radio.
Son las 11 y 19 minutos, 19 en las Islas Canarias. Dejadme que retome un segundo el asunto que habíamos dejado antes de publicidad, porque mañana en la agenda del ministro catalá nos consta que tiene algo ya desde bien pronto, ¿no,
nos
Carmen?
Nos consta que a las 9:00 horas, o sea, a las 9 de la mañana, tiene un desayuno coloquio con la fiscal general del Estado y asiste Rafael Catalá al Hotel Rich. Así que supongo que alguna cuestión sobre este
caer.
Asunto pues
ya,
del que hablabais.
Ya puede estar Carmen preparando los deberes.
Está preparando una.
Estar tomando apuntes.
20 preguntas de 19 que le hagan.
Ya
van a ir.
Puede estar tomando apuntes.
Los requiebros que va a tener que hacer mañana, sí, sus sí, palabras de hoy.
Sí. Sí, es un tema del que no se va a poder.
Que se lo prepare, que se lo prepare. Sí.
Es que, claro, fijaos, estoy viendo algunas declaraciones por donde abren algunos periódicos. El Mundo, en su versión digital, dice, ya no por la, o sea, no dice Catalá ha dicho, sino uh-huh. El gobierno
claro.
Abre la puerta a sancionar
es
a los medios.
De justicia.
Claro.
Es el ministro de Justicia. Si a mí lo que yo no me explico es cómo, cuando lo plantea Gallardón, que no hace tanto, esta historia además lo bordeó con mucha habilidad, porque Gallardón en algunas cosas la pifiaba, pero en otras tenía mucha habilidad y con los medios sabía cómo manejarse. Ese asunto se habló también en el gobierno y estaba claro la dirección. Yo no sé si Catalá estaba en otra película y ni leyó de qué iba el asunto o se le ha olvidado. Pero incurrir en semejante disparate me parece que es por su parte muy poco prudente. Es que simplemente
ha sido el calorcillo de la que se ha montado estos días, que se ha quedado ahí con él, con cosa ahí de que habrán hablado entre ellos, que esto es un desastre, esto de la prensa.
Al grito de efectivamente, Carmen, de esto es de la prensa.
Claro,
esto de la prensa es intolerable.
Esto... ¿Quién les ha llamado y esto qué es? Y que estás ahí todo el rato filtrándose todo y filtrándose los nombres. Y esto hay que acabar con esto, porque es que estos por su cuenta y organizan unos propósitos del demonio.
Y pues los políticos, que sabemos que esa es la tensión que existe entre medios de comunicación y políticos, pero luego los más profesionales disimulan fantásticamente, disimulan todo el rato, ya sabemos lo que piensan.
La
conllevancia, efectivamente.
Hoy ha dicho esto sin filtro. ¡Hala! Según le ha pasado por la...
Pero que un ministro de Justicia no distinga lo que realmente es hipersensible de asuntos que, bueno, que puedes manejarte con un poco más de soltura, pero esto es hipersensible, porque esta historia sí que es verdad que le abre un incendio sin venir a cuento y sin necesidad, buscándoselo él, que le abre un incendio al gobierno. Hay incendios sobrevenidos, como el tema Bárcenas, pues ¿qué le vamos a hacer? Apechamos con lo que se pueda. El tema Rato, pues mira, nos lo hemos encontrado. Pero es que esto, fruto de unas declaraciones de un ministro de Justicia, que saque un asunto que ni siquiera la sociedad está debatiendo, es que no lo está debatiendo, se han calentado el gobierno como mucho y ya está, y al contrario, la sociedad lo que dice es, si no fuera por la prensa, no nos enteraríamos de la misa a la media, porque es normal que hagan ese planteamiento. Y el ir en contradirección...
Igual como era en el círculo ecuestre, decía que no había periodistas. O...
Y luego cuando han empezado a...
Rich, aquí no habrá ni a nadie.
Cuando ha empezado a jarrear, ¿no?, y a caerle toda clase de críticas, es cuando ha dicho...
Primero lo digo en Barcelona y luego ya lo cuento en Madrid.
Así lo lleva, por ejemplo, en el ABC lo titulan, Catalá matiza ahora que no intenta penalizar la publicación de filtraciones. Diciendo por luego
pues
la asistencia
a una... muy bien a la primera, claro, luego ha rectificado, ha hecho
bien. Ya me lo
imagino,
nos lo podemos imaginar todo, por supuesto, llamando a la secretaria de Estado de Comunicación e incluso a la vicepresidenta del gobierno,
pues es
decir, ¿qué ha pasado
porque...
aquí? ¿Esto qué es? Sí, sí.
Y no estará pasando
no lo sé, pero desde luego que va a tener mucho repercusión en los medios, seguro.
Cuando he salido yo del periódico, le llevábamos una información destacada.
Seguro, sí, es normal. Oye, es normal que el ministro de Justicia salga diciendo que hay que sacudirle a la prensa cuando publique una filtración o cuando publique una información relativa a un secreto del sumario y que no diga algo tan sencillo como lo que tenemos es que vigilar nuestros mecanismos. Que primero, míreselo usted primero
no
y luego ya vaya buscando culpable por el resto del patio. Pero, oiga, ¿qué seriedad
sobre
es esta?
Sobre todo porque
¿no?
apela al respeto a la presunción de inocencia. Oiga, pero si es que esto parte de los propios si son los juzgados los que tendrían que hacerse mirar, ¿cómo es que no se respeta?
Y lo saben de sobra, pero si lo saben de sobra. Cuando habla con gente de la profesión jurídica, judicial de este país, los saben de sobra, razón de más para que hubiera evitado este debate, este desliz, por ser cariñoso con
el
ministro Catalá.
El gobierno tenía que haber dicho hace ya muchos días, y se ha abierto una investigación muy seria para saber de dónde ha partido esto, porque estos datos son secretos, esto es revelación de secretos,
Hombre, claro, pero
Se tenían que haber puesto al frente de la manifestación a ver de dónde ha salido, y van a tener, o sea, vamos a abrir una investigación en varios frentes. ¿Quién ha tenido la información? A Hacienda, la Agencia Tributaria, la ONIV, la Fiscalía, la no sé qué. Pues vamos a abrir una investigación para, a lo mejor no se llega a nada, porque es muy difícil, pero por lo menos decir, oye, vamos a intentar averiguar de dónde ha salido esto, y no al revés, dar una patada a la prensa. Al revés, si se hubieran quedado fenomenal, si hace una semana hubieran dicho, y vamos a abrir una investigación en serio de a ver de dónde ha salido esto. Ya está.
Y es que en realidad esa es la mejor manera, que también hay otra. O sea, recuerdo otra vez las elecciones que tenemos a la vuelta de la esquina. Otra vez, o sea, es que al final esa es la mejor manera, es ir ganando credibilidad. Claro. Es la mejor manera, la mejor.
Además, porque es que los funcionarios públicos no pueden desvelar los secretos de funcionarios públicos de cualquier nivel. Y evidentemente la reacción de un gobierno es, aquí qué ha pasado, vamos a abrir una investigación. Aunque no se llega a nada, pero eso es lo que manda la ley.
Llegas a un sitio que no te gusta, pero
pues
derivas, luego derivarás.
Más o menos sepas, pero tal. Ahora, decir, bueno, y entonces le voy a sacudir al señor que lo transcribe porque es periodista y entonces esto no lo pueden contar. Bueno, hombre, es de una torpeza política que me parece que es como de un novato. Es muy ingenuo y sobre todo la forma que lo ha hecho, improvisadamente, corrigiéndose a los tres minutos, en un canutazo. Bueno, no sabemos, lo entiendo.
Cuando
no,
ha habido algún caso de estos que ha llegado a los tribunales, pues nosotros lo sabemos, ¿no? El periodista llega ante el juez y invocas la libertad de expresión, el artículo 20 de la Constitución, y el juez lo sabe y dice, pues no te va a obligar a que, pues no le voy a decir de dónde he sacado el documento ni quién me lo ha dado. Y adiós.
Punto.
Y punto.
Bueno, cambiemos de asunto, porque antes, al principio de la tertulia, decías, Carmen Tomás, haciendo alusión también a la formación de Pablo Iglesias, a Podemos.
Al pollo sin cabeza.
Al pollo sin cabeza, sí, que hacías la relación, ¿no? La comparación también entre la situación en la que está Rosa Díez y Pablo Iglesias.
Sin estrategia.
Sin estrategia. Pero sí que vamos conociendo poco a poco, porque es verdad que la presentación del programa se va retrasando. Una semana dicen que es para la siguiente dicen que no para la segunda, la tercera, se va retrasando. Ahora ya hay una fecha fijada, ¿no? Que es el 5 de mayo. Y han trascendido algunas cosas, Carmen.
Eso es, Leticia. El próximo martes, que es 5 de mayo, como bien dices, Podemos presenta su programa económico, es decir, la transformación práctica de lo que Pablo Iglesias nos anunciaba el pasado noviembre con los mejores asesores.
Cuando algunas veces me han preguntado qué significa eso de intentar trabajar con los mejores significa trabajar con gente como Vicent y Juan. Les pedimos ayuda.
Sin embargo, hay una gran diferencia. En esta ocasión trabajan sin Vicens y sin Juan. Nos referimos, como no, a Vicens Navarro y a Juan Torres, los dos economistas que apadrinaron la propuesta económica de Podemos en un acto que suscitó una gran expectación hace tan solo 5 meses. ¿Y cómo han cambiado las cosas? Tanto Torres como Navarro han confesado en todos los medios de comunicación que les han preguntado que no han vuelto a recibir la llamada de Podemos. Desde el partido de Pablo Iglesias reconocen que es cierto que no han vuelto a descolgar el teléfono para llamar a ninguno de los dos, pero que sí que siguen trabajando con el documento que ambos economistas redactaron. Pero, ¿cuál es la razón? Juan Torres, el más locuaz de los implicados, lo achaca que puede que las propuestas que les hicieron no gustaran a los de Podemos. De hecho, los dos expertos se distanciaban en su plan económico de algunas ideas definidas inicialmente por el partido de Iglesias, como la jubilación a los 60 años o la renta básica. Además, Juan Torres, no sin reivindicar su independencia política, firmó un manifiesto en apoyo a la candidatura de Luis García Montero en Izquierda Unida de Madrid y reconoce que no hay grandes diferencias entre el programa de Izquierda Unida y el de Podemos, y ni siquiera con el del PSOE. En cuanto a qué nos espera el martes, en la presentación de Podemos ya tenemos algún adelanto. Entre lo más llamativo, en su lucha contra el fraude fiscal, está su intención de rebajar el delito fiscal a 50.000 euros, pagar a confidentes o acceder a las tarjetas e incluso restringir el efectivo. También llegar a los acuerdos que sean necesarios para suprimir los billetes de 200 y los de 500 euros. Es decir, todo lo que haga falta para combatir el gravísimo cáncer que padece la sociedad española, que así es como califican en Podemos al fraude fiscal en nuestro país.
O sea, que ya no son los ricos solo. Ya somos todos. Aquí ya nos han metido a todos en el mismo saco, ¿no? Ya es toda la sociedad. Antes decías esto y decían, ¡hala! ¡Qué nombre! Que estos son los ricos, la SICAP, la no sé qué. Y dices, hombre, bueno, ya, pero mira, 400 millones que ha descubierto la Seguridad Social de fraude en 3 meses. O sea, que hay otros fraudes. Que el dinero negro, o sea, que la economía sumergida, pues es un 20-tantos% del PIB. En fin, que sí, que hay ricos que engañan y hay ricos que defraudan y tal. Pero no, ahora ya veo que meten a todos. O sea, esto es el estado policial total en economía y en otras cosas, porque ya he leído a Manuel Llamas que quieren recuperar la patada en la puerta, o sea, sí. Una cosa que es ya, vamos, que teníamos de corcuera de cuando éramos pequeños.
Lo he hecho para atrás al Tribunal Constitucional.
Exacto.
Además.
O sea, estado los policial, más, ¿sí? Policial, mirarte las tarjetas, o sea, acceso a tus tarjetas, restringir el efectivo, pero ¿esto qué es? Que es un estado de guerra, policial, prebélico.
Eso lo tienen en Francia también, la restricción en lo que te puedes gastar en la tarjeta y eso ya directamente, y no nos pilla tan lejos.
No, pero bueno, que te miren lo que tú te gastas en tu tarjeta.
Claro.
Según pero que he leído yo.
Sí, sí, Hacienda,
esa restricción. Acceder a las tarjetas de la gente.
Bueno, vamos a ver el programa cuando lo tengan escrito, estaremos muy pendientes el 5 de mayo.
No, hombre, pero bueno, esto es una filtración de Manuel Llamas,
Manuel
que tiene
Llamas,
el documento.
Que tiene el documento, sí. Que lo tiene ya, ¿no? No, sí. Entonces...
Tiene
no,
el documento y, vamos, y lleva 2 días, dale que te pego, con toda la información del documento, ¿eh?
Del IRPF,
hombre,
¿no?
Lo significa.
No,
me hace gracia
de
porque...
Desde la renta básica... De
yo recuerdo hace 5 meses cuando los profesores Navarro y Torres presentaron por las líneas maestras de su programa... que ya la gente se asustaba y yo modestamente, con muy pocos conocimientos de economía, pero digo, bueno, pues estas propuestas tampoco son, pues, a lo mejor no son eficaces, pero no me parecían revolucionarias, no me lo parecían. Pregunté a algunos economistas y decía, hombre, conocemos muy bien a Navarro y a Torres, pues son socialdemócratas... quizá en el lado más izquierdoso de la más a la izquierda de la socialdemocracia, dice, bueno, se puede discutir y se puede debatir con ellos, pero sin embargo es curioso que no les hayan vuelto a llamar, ¿eh? Por tanto, naturalmente Torres, que yo ya le había visto en algún acto con el juez Garzón, con un grupo que se constituyó como hace un año, que estaban los disidentes de Izquierda Unida, estaba Gaspar Llamazares y Juan Torres era pues como una persona de este grupo, por lo cual no me extraña nada que haya firmado el manifiesto con otros intelectuales hacia Luis García Montero. Entonces, precisamente no creo que Podemos esté muy por la labor de volver a llamarlo porque...
Es que los dos proceden de ahí, es que Vicenç Navarro siempre ha sido de Izquierda Unida.
Pero
han venido de ahí, como tanta gente
como
de
tanta
Podemos.
Gente, sí, claro, sí,
ahora
sí,
muchos están eso. Volviendo, hicieron viaje de ida a Podemos y algunos están volviendo a Izquierda Unida, pero desde luego el papelón de estos dos pobres, ya también economistas, un poco trasnochados, dicho
sí,
sea de paso. Pero el papelón que les
ideas...
hicieron hacer, encumbrándolos como si fueran, cuando Podemos además estaba en uno de los momentos más... Empezaba ya, pero todavía no había caído, ¿no? No había empezado el declinar. Y si te he visto, no me acuerdo. Es que, vamos, economistas objetos, simplemente
sí,
para ese acto. Y si te he visto, no me acuerdo. Ya ha sido de una humillación.
Extra con frase.
Sí, vosotros os ponéis ahí, decís bla, 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 y luego ya cobráis y ya está. Pero claro, son gente que llevan muchos años en la docencia.
Crowdfunding para pagarles no hemos visto que hicieran.
La verdad es que ha sido un papelón. Con lo cual, desacredita cualquier tipo de iniciativa, planteamiento, y luego lo que ha estado filtrando Llamas, yo estoy convencido que eso lo tienen que modular, porque el planteamiento fiscal que veíamos ayer...
Lo del tipo único del IRPF,
bueno,
para pagar la renta básica del 49,5% de todas las rentas de todo tipo, o sea, rentas del trabajo, de la...
Atraco,
para
todo
igual de donde venga la
llama.
Renta.
Es absolutamente inasumible, ni siquiera en los delirios más delirantes de cualquier gobierno socialdemócrata y confiscador se llega a lo que estaba planteando, lo que supuestamente pretende plantear Podemos. Yo creo que lo modularán, pero que ya la credibilidad del planteamiento económico, el programa económico de Podemos nace en este sentido tocado, porque dice, bueno, pero ¿dónde estaba vuestra gente? No lo estabais vendiendo como lo mejor de lo mejor, y ahora ni siquiera aparecen y os están diciendo, si es que ni nos habéis llamado. ¿Qué ha pasado aquí?
Que se va retrasando.
El lío que tienen, que hay grupos que quieren seguir en la radicalidad, quiero decir, pues izquierda capitalista y todos estos.
Y otros
Pablo Iglesias, que se ha dado cuenta de que siendo tan radicales no van a ningún lado, claro. Que ahora ya hay que decir que tienen un amigo costalero, que la bandera pues que es muy bonita, que el himno pues tampoco suena tan mal, que esto lo están diciendo ya Pablo Iglesias.
No les preocupa,
que yo a Venezuela, poco menos que no, ni he cobrado, ni casi sé dónde está Venezuela, le faltó decir. Que, en fin, todas estas cosas que están diciendo que ya no tiene que ver, que los toros sí, que el himno, que la Semana Santa, amigos costaleros, amigos taurinos, de todo tienen ya. Y entonces, claro, ahora salen como salgan con esto, pues ya es radical total, porque
dudo que tal como es el planteamiento que están haciendo ahora
pues
mismo.
Pues por eso se están peleando, porque este es el documento que han presentado los más radicales, que son a la cabeza con Errejón, y sin embargo Pablo Iglesias quiere moderar esto, y por eso no acaban de presentarlo, porque están precisamente en esa pelea. Pero este es el documento base que están discutiendo en el círculo este que dice Llamas de las tres E's, que es el que trajina los papeles estos, vamos, el que los está elaborando.
Pero si tú haces, conformas un nuevo partido, le pones el cartel de, venga, nombre Podemos, y ahora dentro de nuestras ideas, de las que vamos a defender económicas, están, entre otras, la de la renta básica, claro, y piensa, la jubilación, tal, y claro, y estás pidiéndole el favor a estos economistas que te están dando su opinión, están aportando su granito de arena, y claro, resulta que algunos puntos no los comparten, que no sé ese momento cómo fue, ¿no? Preferimos, en la presentación, preferimos no decir nada o obviar el punto de la renta básica y el de la jubilación, porque como no estamos de acuerdo, pues tampoco queremos darle mucho bombo.
Dijeron que era para trabajar, o sea, que era una especie de borrador, para base de trabajo.
Era base de trabajo,
sobre
sí, no era punto 1, 2, 3, 4,
se encargaron ellos de venderlo cuando vieron que aquí pone cosas que no, si acabamos de decir a los 60, como nos dicen estos que no. Entonces ya empezaron a decir, bueno, no, esto es para trabajar sobre ello. O sea, ya empezaron a matizar ahí un poco, y ya no
existieron
ni puñetero caso desde entonces.
Dieron cuatro folios mal contados. La gente diciendo, pero aquí, estos no nos cuentan nada. ¿Dónde está lo Moyar? Ya más adelante, porque esto es una propuesta de borrador de trabajo, tal. Borrador de trabajo que los han borrado estos dos pobres, que evidentemente los han utilizado, que se podrían querellar contra Podemos, desde mi punto de vista, utilización de su imagen pública, y ahora mismo están en esa pelea interna. Está claro que hay una bandería, por un lado, mucho más radical, es decir, el Podemos primigenio, para entendernos, y luego otro, yo creo que está Pablo Iglesias intentando embridar esa historia, porque saben que si no, el batacazo, que ya adivinan, claro, se les puede convertir en realmente un tortazo importante. Vamos a ver,
iba a decir que de todas formas es complicado esto de los programas económicos, porque imaginaos, estamos viendo también las reconsideraciones que está haciendo ya Ciudadanos de su propio programa, que va por el tercer estadio y va a presentar media docena de ellos, o sea que no de, pero me llama la atención con el tiempo que le habrán dedicado, y ya con el tema del contrato único ya lo están reconsiderando. ¿Con qué producto se sube el IVA? Ya lo están reconsiderando, todo en 48 horas.
Iba a ser un tipo, luego ya dos.
Yo creo que hay muchos nervios, Hay
es
muchos nervios porque, claro, esto es emergente. De momento ha sido todo luz y color.
Claro.
Y claro, ahora viene la lupa, y con el tema del programa económico, insisto, parcial, que todavía lo van presentando poco a poco por sectores o secciones. Es que, claro, esta es una sociedad abierta, y entonces hay otros muchos economistas opinando.
Y como decía
el jefe
que tenía yo, el papel lo aguanta todo. Entonces,
claro,
ponen en el papel, ¡ay, qué bonito! Y vienen los expertos y
los
dicen,
expertos
esto
dicen,
tal,
¿no?
Esto cual, esto no sé qué, pero si esto cuesta no sé cuánto.
Claro,
entonces ya,
claro.
ya no saben, entonces, ¿y dónde lo sacamos? Entonces,
y el profesor Garicano, que ha sido uno de los que ha hecho el programa, esta parte de Ciudadanos, pues ha tenido, yo le he oído batirse el cobre y con tensión con gente que sabe de esto también, y le ha cuestionado y le ha dicho, señor Garicano, esto es de pizarra, te lo he escuchado de la London School of Economics, esto...
Pero incluso es de la Torre, el inspector que han contratado ahora como asesor, ha dicho aquí, en Es Radio, en la tarde de Dieter, que las cuentas no salían. O sea, porque le pregunto, ¿van a bajar el IRPF, que, o sea, de forma que lo notemos? Y él dijo que las cuentas no salían. O sea, que claro, el sí, que hace las sí, cuentas y sí, lo sí. sabe de qué va esto, pues no es... A ver, que no digo que Garicano no sepa.
No,
pero Garicano está muy politizado. O sea, se ha politizado. O sea, el economista se ha revestido de política y resulta que las cuentas no las han hecho bien.
De todas formas... No nos engañemos, estamos mirando su programa económico, son dos partidos nuevos, debutantes, se les pone la lupa porque quién se lee el programa económico del PSOE o del PP, no lo mira ni el que lo escribe, no nos eso es ya sabe todo el mundo cómo se van a manejar y como mucho mira saber lo de los impuestos, si suben o los bajan, para luego pillarles en el renuncio, porque lo sabes.
No lo sube.
Y en este caso en concreto, pues sí es cierto, se les está pillando con el pie cambiado, con el paso cambiado, porque lo que inicialmente iba por aquí y luego va por allá y todo el mundo está pendiente, el famoso documento de Garicano sobre para Ciudadanos, es que había una expectación como si se fuera a publicar la última de Vargas Llosa. Dice, bueno, pero ¿y esto qué es? Y
fijaros, pues acordáis, bueno, nosotros aquí dijimos que parecía una presentación de Apple. Oye,
pues, espectacular, ¿eh?
Es que fue espectacular. Y una cantidad de medios y un despliegue y un seguimiento que nunca un economista se ha visto en otra. Claro. Yo, porque es un hombre muy sensato, muy centrado, sí, porque no, me parece que se le subieran un poco los humos.
Un poco a los dos, a Rivera y a Garicano.
Bueno, 21 minutos queda para que nos vayamos todos a casa, y cuando nos vayamos a casa, ¿qué tenemos que hacer? Ver la televisión.
Pues sí, porque además como Movistar Televisión podemos verla cuando más nos guste, lo que más nos guste, cuando quieras y donde quieras. También en la televisión, pero por supuesto las tablets, los smartphones, es una buena, un buen sitio donde también disfrutar de Movistar Televisión. ¿Qué nos recomiendan? Por ejemplo, los que no hayan podido ver el fútbol, el Real Madrid-Almería, pueden disfrutarlo gracias a Movistar Televisión si lo han programado y lo han grabado. Por cierto, que han ganado el Madrid 3-0. O el Villarreal-Atleti, que todavía se está jugando y que va ganando 1-0 el Atlético de Madrid. Si no, cine, que siempre es una muy buena opción. Por ejemplo, nos recomiendan desde Movistar Televisión, de estreno, bajo demanda, Dios mío, pero ¿qué te hemos hecho? Que no sé si os suena, pero es una comedia francesa.
Ah, la he visto.
Muy divertida.
Yo la he visto, es divertida.
Muy divertida.
Cada una con un judío,
musulmán, griego, judío y africano.
Un matrimonio católico que los hijos le salen, bueno, pues...
De familia bien pensante,
de la última que era su esperanza, ya no decimos lo que pasa.
No.
Hay que ver Movistar Televisión. Si no, pues en el canal AMC hay un especial Gerard Butler para, oye, los que les guste este actor tan atractivo. Postdata Te Quiero para los románticos y Objetivo La Casa Blanca para los que les guste la acción.
Hay de todo.
De todo.
En casa de Herrero es radio.
¿Ya? Sí. Digo, ¿ya estamos todos o no estamos todos?
Estamos.
¿Nos vamos o nos quedamos, no? Como dice la canción. Bueno, Miguel, que estaba aquí, nos han pillado los oyentes con el micrófono abierto porque estábamos entusiasmados. Yo he dicho, ¿ya? O sea, ya por fin me ha llegado el momento de escuchar a Begoña Villacís, a la candidata al Ayuntamiento de Madrid por Ciudadanos.
Es lo único que he podido espiar hoy en el canal 24 horas de tanto. Televisión Española.
Bueno, a mí me encanta, perdón, por el comentario. Es una
Pero ahora vamos a escuchar lo que ha dicho. Sí. Aquí no tenemos la oportunidad de verla, solo de escucharla. Ha dicho que ella va a pactar con quien ofrezca algo razonable y con quien acepte sus propuestas, y ha puesto como ejemplo lo que está ocurriendo en Andalucía, donde, eso sí, ha reconocido que han establecido unas condiciones algo exageradas.
En Andalucía, como sabéis, aparte de Griñán y Chávez, también hemos puesto sobre la mesa nuestro pacto anticorrupción, que son 12 medidas que yo reconozco que son muy exageradas, porque me lo han dicho otros partidos, y es verdad, yo misma lo reconozco, son muy exageradas, pero es que estamos en momento en que necesitamos ser exagerados para restaurar la confianza en los políticos.
Pero yo lo de exagerados
necesitamos
no...
Necesitamos ser exagerados. ¿Sabes?
Sí.
Pero entonces es que no me entiendo bien. ¿Estamos a favor o en contra de lo que está pasando en Andalucía? ¿Hay que flexibilizar la posición para
intentar
a Susana Díaz o
no? No, ha reconocido que ellos han puesto unas condiciones exageradas con ese pacto por la corrupción, pero lo que dice es que en este momento no se puede...
Lo requiere el momento, ¿no?
Nada de flexibilidad.
Ya.
Luego, por ejemplo, sobre cosas que afectan a los ciudadanos, ha hablado sobre el tema de las multas, que afecta y mucho. Estos días estamos viendo como estadísticas, como que 7 de cada 10 coches en los últimos 5 años han sido multados en Madrid. Que, por ejemplo, que los ayuntamientos multan mucho más que Guardia Civil o que la Dirección General de Tráfico. En este sentido, Begoña Villacís propone acabar de alguna forma con la capacidad recaudatoria, estableciendo como una especie de segunda oportunidad. Y la primera multa, bonificarla, por ejemplo, al 90%.
Va a ser prácticamente un perdón, pero no es un perdón, porque lógicamente una conducta debe ser sancionada, ¿no? Pero sí queremos aplicar una bonificación importante, una bonificación que puede llegar hasta el 90%, convirtiendo, bajando una multa de 100 a 10 euros, eso se puede hacer. Yo, cuando vivía en Estados Unidos, precisamente en el estado en el que yo vivía, eso se hacía, y la verdad, con muy buenos resultados. Y a la gente le alivia, porque dice, bueno, he metido la pata, voy a tener mucho cuidado porque esta ya es la segunda, ¿no?
Yo la verdad es que escuchando, perdón, a los candidatos del ayuntamiento, vamos a tener un Madrid, si juntamos todas las propuestas, esto va a ser el paraíso.
Y de coches,
estamos a favor
y de coches
de
que hay tantas sí, propuestas.
A favor de un pacto de
queremos
todos ellos,
que todos pues sumen sus propuestas, las junten, las ahormen y que nos hagan felices. Sería fantástico si todo lo llevan a efecto.
Y no podía faltar la pregunta sobre el asunto de los albergues, sobre si los indigentes deben ser obligados a acudir a ellos y se les puede permitir dormir en la calle. Lo que ha dicho Begoña Villacís es que no se les puede tratar como si fuesen una masa, que cada uno tiene sus propios problemas y hay que entenderlos, y que ella está convencida de que lo que hacen falta son más albergues y que abran durante más tiempo.
Habrá gente que esté ahí porque no tenga dónde ir. Habrá gente que esté ahí porque en algún momento quebró psicológicamente, puede parecer algún tipo de patología. Habrá gente que esté ahí porque le apetece. Habrá gente, bueno, habrá diversos motivos y cada uno debe ser tratado pues según su naturaleza. Concretamente pienso que a lo mejor lo que tendríamos que reflexionar es si los albergues tienen horarios suficientemente flexibles, que me da a mí que no. Si hay suficiente espacio para que puedan acoger a todos, que me da a mí que no.
Bueno, estáis escuchando la sintonía, ¿no? Sí. Esta que viene en este mismo momento. Esto significa que vamos a ver las portadas ya de mañana y que estoy viendo, Carmen, que nos falta solamente, ¿no?
Nos falta solo El País, pero bueno, como augurábamos, Catalá aparece en una de ellas, bueno, aparece en dos, pero con mucha más importancia en La Razón, y mucha trama púnica. Es verdad que afecta a diferentes espectros políticos dependiendo de la portada en la que aparezca el asunto, pero mucha púnica en sí. Todas.
Bueno, antes, porque esto nos sirve de aperitivo, no sé si vosotros hacéis carta también para, como la de los Reyes Magos, pero para el Día de la Madre, lo digo a Carmen Tomás y a Anabel Díez, porque si no, yo os ofrezco, por ejemplo, en la tienda de Libertad Digital.
Tengo mamá. Pero bueno.
No, pero que digo que hagáis vosotros, claro, hacéis vosotros la carta. Claro, para que ella te lo haga a ti.
Vamos a darles pistas a las hijas.
Claro, por ejemplo, un reloj Mariner Black de señora de la colección AW en acero sólido japonés. Bueno, yo os recomiendo que entréis en tienda.libertadigital.com. Este reloj, que tiene una garantía de 2 años, con 36 milímetros de diámetro, o sea que tampoco es demasiado grande. Esa cadena de acero sólido, maquinaria de cuarzo japonesa Citizen con calendario, pues lo podemos comprar por 69,99 euros. Insisto, además de artículos de joyería, también de hogar, de salud, de electrónica, gadgets, de todo. Un número de teléfono 902-071-700. Ahora sí, vamos con las portadas. Cuéntanos, Carmen.
Bueno, pues empezamos, si te parece, Leticia, por ABC, que es uno de los medios que recoge información sobre esa trama, sobre esas novedades en la trama púnica, y hace alusión a un pinchazo telefónico, una filtración. Bueno, no sabemos bien. El titular, entrecomillado, dice lo siguiente: cuando cobre la empresa, cobramos todos. Cobran ellos, cobras tú, cobro yo.
Qué bonito.
Eso es lo que se extrae de un pinchazo telefónico que prueba cómo el exalcalde de Parla, José María Fraile, organizó una mordida de 1,3 millones de euros. Adjudicó en 2013 el mantenimiento eléctrico municipal a una empresa que elaboró ella misma los pliegos del concurso público y la auditoría. Toda esta información acompaña a una imagen de un hombre, se ve solo las piernas de un hombre con un maletín del que salen los billetes de 100 y de 500 pues vamos, se salen incluso de su propio espacio.
Ah, sí, sí, sí.
La declaración que rebosan del alcalde de Parla ante el juez, Andreu, es para oírla. Es para oírla, muy recomendable, sí, dicho sea. Yo supongo que mañana aparecerá en algún medio porque ha estado por ahí circulando, pero es alucinante lo que ha estado sucediendo, púnica o no púnica, en determinadas localidades. Oye, Parla, pues sí, es un pueblo importante de Madrid, con mucha población, pero lo que se ha hecho es de escalofrío.
Y gobernado por los socialistas, por eso decía yo lo de Parla diferentes...
Estaba, Tomás Gómez, que era el alcalde más votado.
De España, ¿no?
De España,
sí. Bueno, pues cambiamos de partido, pero seguimos con la trama. El Mundo titula: Ignacio González usó Indra para pagar en B su mejora de imagen. Añaden información sobre, además, las declaraciones que se producían hoy ante el juez Velasco. La investigación de Púnica detecta 3 pagos de la multinacional en sobres por 120.000 euros, uno de ellos a la empresa de comunicación EICO. Las campañas trataban de contrarrestar informaciones negativas sobre los principales miembros del gobierno de la Comunidad de Madrid. Y hacen, como te decía, referencia pues a esa declaración del expresidente de Indra, de Javier Monzón y otros muchos, además de, bueno, Alejandro de Pedro, que era el experto en reputación online al que Monzón precisamente se refería, como el que le habían pedido que le pagara.
Uh-huh. Bueno, y seguiremos conociendo más informaciones de la trama de la Púnica
hasta que se
cierre.
Ahora ya se ha abierto la veda y esto es... Hay en todas direcciones, desde luego, información de todos los colores.
Desde luego.
Una última referencia a este asunto la hacen en La Razón con el siguiente entrecomillado. Marjaliza era el que mandaba, cogía un teléfono y todos bailaban. Eso es lo que dice el cerebro del caso Púnica, que se gastó en una pluma, ojo, 700.000 euros.
Oh. Qué poca
en una pluma.
Yo he pensado en los recambios de pronto. ¿Cuánto costaría?
Sí, eso para mantenerlos peor que un Ferrari, ¿no? Eso es peor que un Ferrari.
Eso no se lo prestas a nadie.
Hombre, por lo menos es una pluma. Los hay que se lo gastan en horteradas tremendas ahora que hablábamos de tarjetas.
Por lo menos hoy es algo que permanece.
Marisco.
Marisco, y venga que no falten la langosta.
Pasa una vaca.
Lo pueden heredar tus hijos.
Una pluma es un instrumento noble, ¿no?
Y tanto. Este más.
Este es muy noble.
Sí, sí.
Bueno, fuera de bromas, el asunto que prioriza la portada de La Razón es acompañado de una imagen del ministro de Justicia. Pues el que comentabais al final de la tertulia. Titulan: Catalá plantea sancionar a los medios que publiquen filtraciones. El ministro de Justicia somete a debate si los controles tienen que estar en la transmisión de la información o en el medio que la recoge para salvaguardar la presunción de inocencia.
Y es la mitad de la portada, ¿no? Más de la mitad de la portada de La Razón.
Sí,
o sea, le da mucho protagonismo.
Mucho, sí.
Tres quintos más o menos de la portada de La Razón.
Sí.
Quien rivaliza en importancia, bueno, pues es la candidata a la alcaldía de Madrid por el Partido Popular. Los jueces dirán la semana de la campaña si Aguirre va al banquillo. Es por el asunto del incidente de tráfico. Dicen que fuentes jurídicas apuntan a que la candidata podría ser juzgada por una falta en relación a su incidente de tráfico y que la Audiencia Provincial se reunió ayer y podría revocar el archivo.
Sí, ayer la propia Esperanza Aguirre, ¿no? Aquí lo dijo.
Lo dijo aquí, y estaba esperándose para hoy, y se va alargando, ¿no?
Sí. Le gustaba mucho el trato diferencial con que Chávez y Griñán habían dejado para después de las elecciones para no interferir y que, sin embargo,
que en ella no.
Esta
una semana antes.
Y habían admitido también la querella de
la de Podemos, eso es.
Sí, dos por el precio de uno y prácticamente el mismo día.
Y en plena campaña.
Por asociarle con ETA.
Tiene la justicia, la verdad. A ver qué dice Catalá a ese respecto.
Y el último asunto que recogen, internacional, el asunto principal de estos días, éxodo masivo y amago de rebelión en Katmandú. Los primeros españoles llegan a Madrid, eso es como así lo lleva La Razón. Y el
amago
mundo,
de rebelión.
Amago de rebelión.
Eso dicen, pero...
La gente desesperada.
Desesperada. Por llamarle de alguna manera.
Sí.
No dan más información en portada en La Razón, pero sí que el mundo le dedica, además de la imagen,
pobre,
que es bastante dramática. Los vecinos observan el aterrizaje de un helicóptero del ejército indio en la montaña de Gorja mientras trasladan en una cesta a uno de los heridos. O sea, la imagen, bueno, pues es muy, muy, muy fuerte. También dicen que hasta el epicentro del terremoto no ha llegado la ayuda. Ese es el titular de la información que firma Javier Espinosa. que se encuentra en la montaña de Gorja, en Nepal, que es el enviado especial, y que también lleva un entrecomillado que dice: vemos pasar de un lado a otro los helicópteros, pero no sabemos a dónde van. De eso se quejan los vecinos.
Madre mía.
Está muy lejos de que sí, el drama...
Nada, nada, absolutamente nada.
Los plásticos y es un desastre. Todo. Es más, creo que, no, me parece que fue ayer, que incluso dijeron: ay, ya no vengáis más a ayudar.
¿Sí?
Que...
Sí, pero, sí, sí, encima, pero encima,
vamos,
encima.
Pero vamos a ver, pero si tú no estás organizando nada, si tienes a la gente ahí, encima, pobres, hoy se veían las imágenes lloviendo también. Es que encima tiene que llover.
Mala suerte.
De mala suerte. Menos mal que, bueno, el bebé ese que han rescatado, que era más mono, y a un joven también, que llevaba 4 días ahí metido, que había el
bajo
pobre...
Bajo los escombros.
Bajo los escombros.
Habían rechazado la ayuda.
Y más se puede sobrevivir,
esta
hasta
mañana
10,
escuchaba a técnicos españoles, desde los bomberos, que están muy... Y estaban... Lo decían con cierta desesperación. Decían: ¿cómo dicen que no hacemos falta? Y dice: al final se va a morir mucha gente viva, enterrada, desde cuando podíamos haberlo sacado. Impresionante, pero no.
El primer día recuerdo países, que pedían desde Nepal ayuda de maquinaria que se trasladara, que la trasladaran hasta el país, y sin embargo ayer, por lo que tú decías, Carmen, cuando lanzaron el mensaje directamente de que si alguien tiene pensado venir con más cooperación, por favor que no lo haga, y no nos hace falta maquinaria porque las casas, decían ayer, son de adobe y de madera, o sea, entonces no nos hace falta esa maquinaria ni que traigas nada más. Eso era lo que noticia que
lo que parece mentira es que una zona que tiene tantos, fíjate, es que hay 800.000 turistas al año, es que se dice pronto.
Gente, vamos,
tú sabes esa cantidad de gente,
Kathmandú,
además no son,
yo,
claro, son
me lo puedo
turistas
imaginar.
Que dejan el dinero, es que estamos hablando de que dónde ha ido a parar esa riqueza que no tienen ahora mismo ni para que les pongan una tienda de campaña.
Sí, ¿quién ha ido a parar?
¿Dónde? Bueno, hasta aquí. Hasta aquí el programa de hoy. Antes, pues una última recomendación.
Pues sí, yo creo que GAES, yo me voy a GAES, que la primera revisión es gratuita y además ya sabéis que nos atienden los mejores profesionales, así que voy yo y os lo cuento. Vale, pero eso sí, apuntad un teléfono, el 902-026-024, 902-026-024, GAES.
Carmen Tomás, José Alejandro Barayana Beldíez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes por estar ahí. Volveremos mañana, que será jueves 30 de abril. Hasta entonces, que descansen.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.